Buenos días a todos. Siendo Navidad como es este año, el domingo que viene vamos a tener cantata. Entonces esta mañana es el único mensaje que tenemos de Navidad, porque ya viene después de la cantata Navidad mismo. Vienen Alfredo y Ángel, van a pasar con nosotros. El otro miércoles será Alfredo para miércoles, cuando nos reunimos toda la iglesia, no para culto, pero cantamos. Nos hacemos un círculo muy grande aquí y cantamos todo lo que se quiere. Y Ángel nos va a dar un pequeño devocional. El domingo, entonces, después de Navidad, va a predicar Alfredo por la mañana y por la tarde ya Israel, tú. Y luego Israel va a ausentarse una semana en Elche, va a estar allí en una iglesia allí. Entonces, como tal, tenemos solamente un mensaje de Navidad para este año. Y si queréis volver a Mateo capítulo 11, es un texto, uno de los más conocidos, ¿no?, de los tres magos que venían a la casa donde estaba Jesús. Y voy a leer solamente una frase, vamos a orar. A ver qué éxodo tengo yo con mi dedo aquí. Bueno, en fin, capítulo 11, perdón, 2. Capítulo 2, el versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Padre, te damos las gracias una vez más por este tiempo del año cuando intentamos celebrar, Señor, tu nacimiento, este mundo, cuando viniste, Señor, para dar tu vida para nosotros, porque no había otra manera para que nosotros pudiéramos alcanzar el cielo. Así que te pedimos en los pensamientos de esta mañana que tú nos hables a cada uno en el corazón, Señor, según solo el Espíritu Santo puede hacer. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Entonces voy a enfocarme en esto de los tres regalos. El primero, entonces, lo llegamos a un momento, pero estamos otra vez en Navidad y tiempo de comprar regalos para nuestros seres queridos esta mañana. Entonces la idea de tal vez el que necesita un regalo de nosotros es Jesús. Y mucha gente se ha olvidado qué es lo que estamos celebrando en Navidad. Actuamos muchas veces como si la cosa fuera para nosotros. Pero si vamos a celebrar algo, vamos a celebrarlo para el Señor. Navidad, por encima de todo, es una celebración del nacimiento de Jesús. La cuestión viene entonces, ¿qué es lo que yo podría dar a Jesús en Navidad? ¿Qué tipo de regalo desea Él o merece Él? Y yo creo que esa familiar historia de los magos puede darnos una información entonces de lo que nosotros podemos darle al Señor. Muchos creen que los sabios eran de Persia. La Biblia les llama magos. Aquí es muy costumbre llamarle los reyes magos. Como magos o sabios habrían sido expertos en varios campos, especialmente la filosofía, la medicina, ciencias naturales, y hubieran sido muy interesados en la astrología. Por eso su gran interés en la estrella que les llevó hasta donde estaba Jesús. Entonces, mientras miramos a estos sabios, les vemos trayendo ellos regalos a Jesús, algo que debemos imitar nosotros. Versículo 11, le ofrecieron presentes. La leyenda ha dado estos nombres a hombres sabios, varios nombres. Yo no sé exactamente, no he pasado el tiempo de averiguarme cuándo, pero el primero era Melchor. ¿Se dice Melchor?
Melchor.
¿Ah, sí?
Da igual.
Gaspar, bien. Ala. Y Baltasar. A ver. ¿Cómo has dicho? ¿Tú?
Melchor.
Supuestamente, lo digo, lo repito, porque Melchor era un hombre viejo. canoso y con una barba larga, leyenda. Gaspar era joven y sin barba. Y Rubicunda, faz. Baltasar era moreno con una nueva barba. Por lo menos así se lo pintan. Entonces queremos sugerir esta mañana que los regalos que trajeron ellos simbolizan el tipo de regalo que nosotros podemos darle al Señor en Navidad. Vemos que hay tres regalos. En el versículo 11, entonces, se le presentaron primeramente con oro. La leyenda nos dice que fue el mayor de los sabios, Melchor, quien presentó el oro al Señor Jesús. En este oro podemos ver, entonces, el regalo de señoría. Y me explico, el oro fue un regalo para un rey. A ver si esto funciona o no. Sí, bueno. Séneca, filósofo, político, orador y escritor romano del primer siglo, nos dice que en Persia, de donde creen que habían venido, tenían una costumbre que nunca podrían acercarse al rey sin un regalo. Y el oro, rey de los metales, fue un regalo apropiado para un rey. Estos hombres sabios reconocieron que este niño le presentaron era un rey. Este niño era un rey. Versículo 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Le reconocieron entonces como rey, le reverenciaban como rey. Y esto es algo, ojalá que podamos hacer en Navidad. Todos los esfuerzos que hacemos nosotros, podemos honrar al Señor Jesucristo. Creo que es un regalo más que apropiado para dar a Jesús el regalo de la señoría. ¿Qué queremos decir con esto? Primeramente, un reconocimiento de su señoría, que Jesús es Señor sobre todas las cosas, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, tal como los sabios reconocieron que Jesús era el rey de los sabios. Debe haber un reconocimiento personal que Jesús es el rey de reyes y Señor de señores. Y en estas Navidades le reconocemos a Jesús como nuestro rey. Muchos versículos, Mateo 27, me voy a cansar aquí. 37, sí.
Yo me siento aquí, te lo voy pasando.
¿Sí? Bueno, si nos equivocamos, echamos patas. 27, 37. Este es Jesús, el rey de los judíos. Esto fue la inscripción entonces en la cruz. En Juan 1:49. Franco, Natanael le dijo: tú eres el rey de Israel. Juan capítulo 12, versículo 13. Mientras entraban en Israel, en Jerusalén, clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. Pablo declaró en 1 Timoteo 1:17. ¿Marcha esto? Vale. Por tanto, el rey de los siglos, al rey de los siglos, inmortal, invasible, al único y sabio rey, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. También 1 Timoteo 6:15, la cual a su debido mostrará el bienvenido y solo soberano rey de reyes, señor de señores. Y en Apocalipsis bastante, se nos da atisbos hacia el futuro, escenarios futuros en los que el Señor Jesús será magnificado y adorado como rey. Apocalipsis 15:3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosos son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y último, Apocalipsis 19:16, leemos de esa historia, pues ese momento cuando Él volverá a esa tierra, y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de reyes, Señor de señores. Una y otra vez, Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Le hemos reconocido como rey. y reconocido su señoría sobre nosotros. Además, no solo hay un reconocimiento de su señorío, también hay una aceptación de su señoría. Ha habido un tiempo en nuestra vida cuando nos hemos arrodillado delante de Jesús como Tomás y hemos dicho: Señor mío y Dios mío. La Biblia dice en Filipenses 2, 10 y 11, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Puesto que Él es el Señor, cada uno de nosotros debemos de inclinarnos en estas Navidades delante de Él y confesarle el Rey y Señor de nuestra vida. Versículo 5 y 6 de capítulo 2, vemos que los sabios informaron al rey Herodes de las palabras del profeta Miqueas, poco antes en el Antiguo Testamento, del momento del nacimiento del rey, de ese rey de los judíos. Ellos le dijeron, los magos, al rey Herodes, en Belén de Judea, porque él está escrito, sí está escrito por el profeta, y tú Belén, recuerda que hay dos Belénes, uno que está en el norte y uno está en el sur, de la tierra de Judá, está identificando qué Belén es. No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. La palabra aquí en nuestra región de Casiodoro de Arena, que dice apacentará, también se traduce regirá, gobernará. Como rey es gobernador. Aceptar su señoría es someterse a su autoridad y a su gobierno. Curiosidades. ¿Recordáis un tal llamado Carlomagno, no? Suena por lo menos su nombre. Rey de los francos, rey de los lombardos, emperador de Occidente. ¿Sabes en qué día fue coronado rey? Día de Navidad. Lo mismo que William, el conquistador de Inglaterra, fue coronado en el día de la Navidad. Estos hombres son muy astutos, saben la significación, significado de cosas. Es digno que cada creyente corone a Jesús como el Rey Señor de su vida, como un regalo a Jesús en Navidad. Tomad un buen respiro. Voy a hacer algo que no hago muchas veces, pero soy gran admirador de los pastores negros que saben predicar. Un señor Lockridge, que murió en el año 2000, era un pastor negro de la Iglesia Bautista Calvario en San Diego, California. Vivía de 53 a 93. Algunos de estos pastores, he oído varios de ellos, estos pastores negros tenían una manera de predicar que te dejaba casi con la boca abierta. El mensaje más conocido de su ministerio se titulaba "Ese es mi rey". Desde luego, siempre se pierde algo en traducciones, pero creo que me podéis seguir bastante bien. Mi rey nació rey. La Biblia dice que él es un rey de siete maneras. Es el rey de los judíos, que es un rey étnico. Es el rey de Israel, que es un rey nacional. Es el rey de justicia, es el rey de los siglos. Es el rey de los cielos, es el rey de la gloria. Es el rey de reyes, el señor de los señores. Ese sí que es mi rey. Bueno, me pregunto si tú lo conoces. ¿Le conoces? No trates de engañarme. ¿Conoces a mi rey? David dijo que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mi rey es el único de los cuales no existen medios de medida que puedan definir su amor sin límites. Ningún telescopio que va tan lejos puede traer a la visibilidad la costa de la orilla de sus provisiones. No hay barreras que puedan impedir que nos derrame su bendición. Es duraderamente fuerte, es totalmente sincero, es eternamente firme, es inmortalmente lleno de gracia, es poderoso imperialmente, es misericordioso imparcialmente. Ese es mi rey. es el Hijo de Dios, es el Salvador de los pecadores, es la pieza central de la civilización, es honesto, es único, es incomparable, es sin precedentes, es supremo, es preeminente, es la idea más grandiosa en la literatura, es la más alta personalidad en la filosofía, él es el problema supremo de la alta crítica, es la doctrina fundamental de la doctrina histórica, es la necesidad carnal de la religión espiritual. Ese es mi rey. Es el milagro de los siglos. Es el superlativo de todo lo bueno que puedes decir de él. Es el único capaz de suplir todas nuestras necesidades al mismo tiempo. Él provee la fuerza para los débiles. Está disponible para los tentados. Él comparece y salva. Es el Dios Todopoderoso que guía, mantiene y todo su pueblo. Él sana a los enfermos, limpia a los leprosos, perdona a los pecadores, perdona a todos los deudores, libera a los cautivos, defiende a los débiles, bendice a los jóvenes, sirve a los desafortunados, se preocupa de los mayores, él recompensa a los diligentes, embellece a los mansos. Ese es mi rey. ¿Le conoces? Pues mi rey es el rey del conocimiento, es la fuente de la sabiduría, es la puerta de la liberación, es el camino de la paz, es el camino de la rectitud, es el camino de la santidad, es la puerta de entrada a la gloria. En el maestro, es el maestro de los poderosos, el capitán de los conquistadores, es el jefe de los héroes, es el líder de las legislaturas, él es el encargado de los vencedores, él es gobernador de gobernadores, es príncipe de los príncipes, rey de reyes y señor de los señores. Ese es mi señor. Su ministerio es múltiple, su promesa es segura, su luz es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es suficiente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Ojalá te lo pudiera describir, pero es indescriptible. Ese es mi rey, es incomprensible, es invencible y es irresistible. Vengo a decirte que los cielos no le pueden contener y mucho menos un hombre explicarle. No puedes quitarle de tu mente, no puedes librarte de sus manos, no puedes vivir más tiempo que él y no puedes vivir sin él. Los fariseos no le podían soportar, pero encontraron que no podían apagarle. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en él, los testigos no pudieron concordar sus testimonios cerca de él, Herodes no pudo matarle, la muerte no podía manejarle y la tumba no podía retenerle. Ese es mi rey. Él siempre ha sido y siempre será. Estoy hablando sobre el hecho de que no tenía predecesor y nunca tendrá ningún sucesor. No hay nadie delante de él y no habrá nadie después de él. No puedes destituirle y no va a renunciar. Es mi rey, es mi rey. Tuyo es el poder, el reino y la gloria, pues todo el poder pertenece a mi rey. Se habla del poder del negro, del poder del blanco, del poder de los verdes, pero al final lo único que importa es el poder de Dios. Tú eres el poder, sí, y la gloria. Siempre tratamos de conseguir prestigio, el honor y la gloria para nosotros mismos, pero la gloria es toda suya. Sí, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Pero los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, ¿por cuánto tiempo es esto? Pues siempre y siempre y siempre y siempre, y cuando terminas con todos los siempre, entonces por siempre. Amén.
Amén.
Ese es mi Dios. Lo predicó en la radio en 6 minutos. Podemos decir esta mañana, Jesús es mi rey. Es rey, pero la pregunta es mi rey. Es rey, pero es mi rey. ¿Qué puedo darle a Jesús para Navidad? Podemos darle nuestra vida y hacerle rey y señor de nuestra vida. En segundo lugar, en versículo 11, entonces, los sabios no solo le dieron oro, sino también le dieron incienso. La leyenda dice que fue el joven Gaspar que le dio el incienso. En ese regalo, entonces, vemos el regalo de adoración. Esto simplemente es reconocer su grandeza. No solamente su, como he dicho, su soberanía, No, eso no es lo que he dicho. Señoría. Su señoría.
Señorío.
No. Miraba 3 o 4 veces en la enciclopedia y siempre me decía, cuando se habla de su poder, es señoría.
Él también se equivoca.
Bueno, corregidlo en vuestras mentes entonces. Regalo de adoración, entonces. El oro fue un regalo para un rey. El incienso era un regalo para un sacerdote. Se usaba el incienso en el templo para adorar y para los sacrificios. El incienso era un perfume dulce que subía a Dios como un olor fragante. Es un símbolo en la Biblia de nuestras oraciones de adoración ascendiendo a Dios. Es un símbolo en la Biblia de nuestras oraciones y nuestra adoración. Simboliza el tiempo que pasamos en la comunión con el Señor y la alabanza que le ofrecemos durante ese tiempo. En versículo 2, los magos dijeron a Herodes, vinimos a adorarle. En versículo 11, leemos que al entrar en la casa vieron al niño con su madre y postrándose le adoraron. La adoración. ¿Qué podemos darle a Jesús en Navidad? Sugiero que la adoración sería un excelente regalo para Él. Primero diríamos, el Señor desea nuestra adoración. Hablamos de esto hace tiempo, Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Busca que le adoran. ¿Qué tiempo más apropiado que Navidad del 2013? ¿Qué significa adorar a Dios? Unos comentarios, un tal Tozer, la adoración es sentir en tu corazón y expresar de alguna manera apropiada un sentido humilde de admiración y asombro y amor abrumador en presencia del más antiguo misterio, aquella majestad que los filósofos llaman la primera causa, pero que nosotros llamamos nuestro Padre que estás en los cielos. Adoración. Otro señor dijo, la adoración es la descripción amorosa de alabanza a Dios por lo que Él es, en sí mismo y en sus tratos providenciales. Es la rendición de nuestro espíritu más íntimo ante Él en humildad y reverencia más profunda. La adoración es la contemplación adorante de Dios como ha complacido a revelarse en su Hijo, en las Escrituras. La adoración es responder a Dios y a quién es Dios y cómo ha hecho con el corazón lleno de alabanza y acción de gracia. Dios busca a aquellos que le alaban por quién es y por lo que ha hecho. En segundo lugar, no solo el Señor desea nuestra adoración, el Señor también merece nuestra adoración. Un gran ejemplo de esto se encuentra en la historia de Ana en el Antiguo Testamento. No tenéis que buscarlo, si queréis podéis escucharme, pero habla mucho de la oración y la alabanza a Dios cuando Dios le dio su hijo Samuel. Dice capítulo 2, versículo 1, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, que cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece, levanta del polvo al pobre, del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellos el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. No creo que ella graduó de ningún seminario bíblico. Era una mujer que amaba a Dios y salió de su corazón. La oración de Ana está ocupado con quién es el Señor y con qué ha hecho. Nuestro Dios es grande, es glorioso. Siendo quien es, merece toda nuestra adoración. Uno de mis himnos favoritos en los seminarios, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Es que se podía cantar ahora y dejar de predicar. Me encanta. Expreso un alma ocupado con la grandeza, bondad y gracia de Dios. Lo recordáis, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí y murió. Y el coro, mi corazón entona la canción. ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Mi corazón entona la canción. ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Adoración. Buen regalo para Jesús en Navidad. Como creyentes podemos cantar de lo más profundo de nuestro ser, cuán grande es Él. Salmo 8, conocéis muchos, 1 y 3. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Para todo, allí me fijo en las estrellas, ¿no? Él hizo todas las estrellas. Si pensamos solo en un quintillón de ellos, ¿eh? Un quintillón de ellos, que es un cero seguido, perdón, un uno seguido por 18 ceros, ¿no? Es un quintillón de las estrellas, y simplemente contamos de uno a un quintillón, lo que sea. Uno por segundo, día y noche, llevaremos 32 mil millones de años para contar las estrellas que el Señor ha hecho. Es grande. Tanto tiempo llevaría simplemente contarlo, sin embargo Dios los hizo todos. No podemos comprenderlo, tal es la grandeza de Dios. Cada agujero negro, lo he contado el otro día, hace dos semanas, cada agujero negro que encuentran los científicos, enseguida van con otro telescopio y dentro del agujero encuentran millones de estrellas más. Que no hay fin de ellos. Compramos un billete para ir al sol en uno de estos naves especiales. Habría algunos tontos que lo harían. Viajando a la velocidad de la luz, llegaríamos en 8 minutos si pudiéramos viajar a 350 millones de kilómetros por segundo. Para salir de nuestra galaxia, a esta velocidad llevaría 50 mil años salir de nuestra galaxia a la luz, a la velocidad de la luz. ¿Es Dios grande? El sol solo está a 150 millones de kilómetros. ¡Hala! Sin embargo, un Dios tan grande, ese mismo Dios con las estrellas es tan grande. Versículo 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que tú lo visites. Estaba escuchándose, se me fue todo, porque estaba hablando un señor de lo lejos del espacio, mirando para tierra, y rodeado por esos trillones y trillones y trillones de estrellas, el puntito como un grano de arena, y ahí está la tierra donde viven 9 billones de personas, y los ama a cada uno de ellos. ¡Qué amor de Dios! Merece nuestra adoración. es un buen regalo para darle en Navidad. 8:1 de Salmo, oh Señor, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Bueno, el tiempo se me va. Quedó un regalo, no queremos dejar un regalo, ¿no? Es la mira. Franco, me ayudas con mira. Muy bien. El regalo de filiación. Puede parecer un poco extraño, pero filiación es que Dios llega a ser mi padre. Dios llega a ser mi padre. Se usaba la mira para embalsamar a los muertos. ¿Qué regalo más extraño para un bebé? Pero qué regalo más apropiado para el Señor Jesús. Jesús nació para morir. El domingo que viene vamos a cantar gozo, sí, gozo con... en luto, gozo en luto. Murió para que nosotros pudiéramos tener vida, vida eterna. Y ese regalo se nos recuerda de Jesús, el Salvador provisto. ¿Ya lo tienes? Muy bien, dijo el ángel a José, versículo muy conocido, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La razón por qué vino Jesús fue para salvarnos, a nosotros los pecadores, de sus pecados. Este es el verdadero mensaje de la Navidad. Jesús llegó a ser uno con nosotros para poder morir por nosotros. La Biblia está lleno de nombres de nuestro bendito Dios, de Jesús, Alfa y Omega, autor de la vida, Padre eterno, Cordero de Dios, y podemos seguir adelante. Pero hay un nombre para mí que es más precioso que todo lo demás. Sería tal vez el nombre Salvador. Porque si no fuera por Jesús, mi Salvador, yo iría al infierno para el resto de mi vida. Y gracias a Él tengo entrada libre al cielo. Terminamos entonces Jesús, el Salvador personal. No es simplemente un Salvador, es mi Salvador. Espero que tú puedes decir, es mi Salvador. No solo del mundo, mío. Si no puedes llamarle tu Salvador, es un gran regalo para darle en Navidad. Un Salvador provisto y un Salvador personal. Tenemos a Jesús en nuestra lista de regalos para Navidad. ¿Le vamos a dar algo? Creo que un excelente regalo sería oro, señoría, lo que sea, incienso, adoración, o mirra, filiación. Cualquiera de estos sería una buena manera de decir Feliz Navidad, Jesús. Padre, te damos las gracias una vez más en esta mañana por Jesús, quien vino de tan lejos para entrar en nuestra vida aquí en esta tierra, un pequeño sitio en un vasto universo. Porque sabemos, Señor, que tú nos creaste a cada uno de nosotros y tenías un propósito en todo esto, que en el tiempo y en algún día nosotros por nuestra propia voluntad podríamos elegir el amor de Dios y con tal llegar a aceptar a Cristo como Salvador personal, porque fue Él quien murió en la cruz sin pecado, sin falta. Murió en la cruz por mis pecados. Y cuando Dios ve lo que ha hecho por mí y yo lo acepto, Dios me acepta como su Hijo y me da mi hogar eterno en los cielos con Él. Te damos las gracias de lo más profundo de nuestro corazón. Amén.